Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en este tiempo, hoy 4 de abril de 2017, siendo las 5 de la tarde. Como bien saben, todo el mes de marzo lo dedicamos al hermoso Festival de Poesía y Arte Grito de Mujer 2017. La emoción sigue en mí. Fueron 4 semanas llenas de amor y sensibilización, en el que nuestro grito hizo temblar de emoción. Realmente ha sido, es y será siempre un verdadero honor ser parte de Grito de Mujer y de Mujeres Poeta Internacional. Usemos la palabra para crear conciencia, para ser proveedores de justicia, de amor, de esperanza, de espiritualidad, pero sobre todo de verdad y de honestidad. Hoy pondré los audios que no pudimos poner o no pudimos reproducir de nuestra querida Miriam López Aguirre del Perú, en voz de nuestra queridísima Olga Barra Solimar, y uno mío que no entró al festival, pero lo hice en ese tiempo, cuando sucedió la tragedia de las niñas de Guatemala, que también es en voz de Olimar. Escuchemos los audios, los pondré seguidos, y luego continuaremos con una gran poeta mexicana, que en lo particular me gusta mucho. En un momento les diré de quién se trata. Bueno, escuchemos los audios. El primer audio es Sueños Inertes, de Miriam López Aguirre.
Eras niña atrapada en tus silentes miedos, amordazada mirada, en sollozos tú callabas. Laberintos divagados perturbaron tu mente, ellos te hacían culpable. Veías solo tu muerte. Mariposas negras volaban, sangraba tu alma en quejidos, sentimientos tan inertes, jugaron a suicidar tus sueños. Clamores no atendidos, súplicas ahogadas en agonía, caóticamente tan demente. Culpable, decías que tú eras. Egoístas, padres mezquinos, no escucharon tus tormentos. Iban siempre en oídos sordos. Luchaban sus propias batallas. Nunca pudieron comprender que en aquellas peleas diarias solo a ti te hacían víctima. Sus gritos apagaban tu sed. Yaces hoy inerte y fría, convencida de marchar, de quedar ya liberada. Absurda guerra terminada. Marchaste, niña, desválida, pobre, pobre niña. Título: Sueños Inertes. Autora: Miriam López Aguirre. Lima, Perú. Evento Gritos de Mujer. Voz Olga Mari. Olimar.
Precioso poema. Vamos con el segundo, audio de Miriam López Aguirre, Niña Madre.
Inocencia de niña, de sonrisa encantada, perdida en cruel, gélida mañana. Amaneceres donde demonios amordazaron y ultrajaron tu decencia. Violentaron tu mirada. Monstruos indolentes cercenaron tu llanto. Pérfidos, insanos, paridos de mala entraña, te arrebataron la vida, tu vida, mi dulce niña, a cambio entregaron latidos en tu vientre. Siente sus manitas. Es un ángel inocente que llega en rechazo. No le niegues tu regazo. Él viene para que seas las caricias de una madre. Necesita de tu esencia para nutrir su alma. Él quiere ser un hijo bueno. De esta niña madre, ejemplo de inocencia, ultrajada en mano ajena. Hoy, unidas en grito de mujer, en hermandad elevamos voces, te cantamos todas las madres, dulce. Dulce, valiente, valiente niña. Título. Niña Madre. Autora Miriam López Aguirre. Lima, Perú. Evento Gritos de Mujer. vos, Olga Mari. Olimar.
Un tema fuerte, violación y como fruto un bebé. Gracias, querida Miriam. Gracias, mi querida Olga. Y bueno, vamos ahora con el de el que también hizo el honor Olimar de grabar, las niñas de Guatemala. Este fue un caso terrible, 40 niñas murieron quemadas en un hospicio, en una casa de guarda. Escuchemos.
Cuarenta niñas, 40 voces pidiendo ayuda, gritando sobrevivir, rompiendo sus manos golpe a golpe para que le abran la senda a la vida. Impávidos todos, sin moverse. No solo no abrieron puertas, cerraron, cegando vidas en este infame lugar nominado Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Mal nombre, mala casa, mal albergue. 40 niñas murieron calcinadas. ¿Dónde estuvo la seguridad que tanto pregonaron? Si la integridad de sus existencias nunca la cuidaron, sus propias monitoras las vejaban, humillaban, violaban, insultaban, sin comidas ni cariños, ni existir les permitían. Se olvidaban lo que eran. Tal vez madre suplente a la que no tenía, quizá maestra para afanar la sabiduría. No sé, pero de una mujer a mujer, cuidarse se debería. Mas nunca apoyo le proveyeron, y sus traumas en ellas vaciaron, cual combustible ahogando sus pensamientos. Fatal decisión las niñas tomaron: quemar colchones para avivar sus vidas en un lugar diferente en el que vivían, que sin fuego ya se quemaban, pues su naturaleza poco les importaba. Y el fuego se avivó, la negligencia de custodios a castigo las llevarían por haber iniciado un incendio que atención pedía. No era morir, sino llamar a conciencia a aquellos que las reprimían. Apilaron sus cuerpos cual viles valijas en cenizas, sin importarles que eran cuerpos de niña, ni interesarles que ellas no debieron quemarse ni debieron pisotear, como aplastaron sus vidas. Título: Las niñas de Guatemala. Autora: Rosario Salazar. México. Voz: Olga Mari. Olimar. Argentina.
fracaso terrible. Gracias, Oli. Gracias por grabarlo. Y bueno, vamos a saludar a Famunión, que es la familia Unión, a Cuasi, compañero de Radio AMLO, a nuestro querido Tlacaemel. Y bueno, antes del evento de Grito de Mujer, recuerdo que había dicho que tenía ganas de hacer también otros eventos, a ver si nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Uno es por los niños de la calle y otro por nuestros maestros. Me encantaría hacer un evento donde se hable de ese problema tan, tan duro y tan doloroso como son los niños de la calle y nuestros maestros, de repente tan olvidados por muchas cosas, mucho por el gobierno, a los que no se les da el trato que deberían. Me gustaría mucho hacer esos dos eventos, ojalá y si se ve. Y bueno, ahora les platico de quién vamos a hablar. Una mujer a la que realmente admiro mucho. Y creo que muchos la conocen. Ella es Pita Amor. Y lo digo y se me eriza la piel porque realmente me encanta Pita Amor. Ella nació el 30 de mayo de 1918 en la Ciudad de México. Fue bautizada bajo el nombre de Guadalupe Teresa Amor Schmidtlein. Sus padres fueron Emanuel Amor Suberbiele y Carolina Schmidtlein García Terrell, ambos miembros de la aristocracia mexicana. Fue la menor de 7 hermanos. Se describía a sí misma como la mujer más vanidosa y la más bonita, y realmente era una mujer muy hermosa. En su juventud fue actriz, y su belleza la inspiración de varios artistas como Cordelia Urueta, Marta Chapa, Alfonso Michel, Raúl Anguiano, Roberto Montenegro, Antonio Peláez, Juan Soriano y Diego Rivera, quien la pintó desnuda, y cuando le hicieron ese cuadro desnudo produjo un escándalo terrible en la familia Amor. Pita Amor Guadalupe fue una mujer con sensibilidad a flor de piel. Le asustaba la oscuridad y aún así comenzó a gustar de la soledad desde muy pequeña. Me encontré un artículo que me gustó muchísimo, un texto que fue hecho para una revista quebequense, The Best Juvens, dirigida por Claude Busoleil, algo así, yo no sé francés, dedicada a Pita. Se lo voy a compartir porque realmente describe a Pita perfecto. Dice: Pita Amor, caprichosa como la vida misma. Conocer a Pita Amor fue algo inolvidable. Este artículo es de Andrea Montel Rimonch. Fue algo inolvidable. La recuerdo cruzando la gran avenida de Reforma con su bastón y un peinado con una flor inmensa sobre la cabeza. El bastón era una especie de arma para detener a los coches y ayudarse a cruzar la calle hasta llegar de una acera a la otra. Entre paso y paso daba bastonazos, se paraba con todo garbo y detenía a los automóviles para pasar ella primero. Hablaba sola y alzaba la voz gritando: ¡Alto, alto! ¿Qué está pasando, Pita Amor? ¡Ay, qué bonito! También la recuerdo en una ocasión en algún restaurante italiano de la zona rosa, con toda la soberbia a cuestas, mientras recitaba sus poemas frente a sus acompañantes, en la mayoría de los casos, caballeros. Yo estaba en otra mesa comiendo espagueti y conversando con la familia. Tita se atrevió a levantarse y dirigirse a nosotros callándonos, porque ante a ella todos teníamos la obligación de escuchar la declamación exaltando su poesía. Después de un tiempo tuve la oportunidad de cruzar algunas palabras con ellas, con ella en el conocido, en un conocido bar de Coyoacán llamado El Hábito, propiedad de las actrices y amigas Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe, donde se presentaban espectáculos imposibles de clasificar, y aquí incluían desde lo más elitista hasta lo masivo y popular, de la tragedia griega al cabaret, hasta el performance con giros críticos sobre algunos proyectos políticos mexicanos. De ese momento, Pita era una asidua asistente de ese bar y pude hablar con ella gracias a nuestra mutua amistad con Kiko Enrique Rodríguez, el hermano de Jesusa. Nuestro poeta lo apreciaba realmente por ser de su total confianza y un gentil acompañante que le invitaba a salir y la llevaba a su casa después de degustar una buena cena y algún vinillo. De no ser así, habría sido imposible acercarse a Pita, pues en esa época, y hablo de los años 80, no le gustaba hablar con nadie y mucho menos permitía que la tocara. De personalidad avasalladora y difícil, Pita era una mujer llena de versos y de frases casi célebres que le decía a medio mundo, a Jesusa Rodríguez, eres bárbara, mejor que Chaplin, a la actriz Patricia Reyes Espíndola mientras actuaba. Durante la representación de alguna obra de teatro, Patricia, baja de ese escenario inmediatamente, esa obra es para tarados, no te merece, bájate Patricia, o yo voy a subir al escenario. Así decía Pita. A los taxistas y meseros les gritaba sin consideración alguna. Bueno, y esto es lo que nos va contando esta mujer. La verdad que me encantó porque sí era irreverente. Pita Amor era irreverente. Y bueno, voy a contar una parte donde le dice a Kiko. Kiko le daba por preguntar, ¿y tú qué edad tienes? Pita gritos le contestaba, grosero, preguntar eso a una dama no se hace. Tengo 1984 más la Grecia que me quito. ¿Tienes algún doctorado? ¿Qué doctorado? ¿De qué nada? Yo soy la universidad. Tú tienes tiempo de cultivarte. Las artistas no tenemos tiempo de cultivarnos. Bueno, y así era de irreverente, pero también era una poeta muy buena. La llamaron la undécima musa. Nuestra décima musa es Juana de las Bajes, Sor Juana Inés de la Cruz, pero ella la llamaron la décima musa. Les voy a compartir un poema de Pita Amor. Se llama En el abismo de Pita Amor. En el abismo donde habitan muros, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz, tu inteligencia cruel desata el nudo. Tu corazón brutal, tus ojos dos. En el abismo de las escaleras, andar, 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 andar. ¿Y qué más da? Si tu zapato es fiel y tus orejas y tus ojeras, mejor soñar. Mejor no averiguar, un escalón, otro escalón, y en el descanso algún soneto llega discreto, llega y se va. 2000 sonetos, 900 liras, en el mismo abismo de versificar, hasta el espejo que en silencio mira, diría tus versos si pudiera hablar, la superficie de mercurio inmemorial. Remedios y objetos, sabe secretos que no dirá. En el abismo de tantas mentiras, decir verdades suena demencial. Menesterosos jueces, adictosos, locos ambiciosos, amantes miedosos, poetas banales, vicios ancestrales, pecados veniales, engaños enormes y municipales. En los abismos de versos, de liras, en tu apellido, amor, en ti, poesía, 3,000 sonetos, 1,500 liras, necesitamos, pita todavía. Este poema lo escribió Jesusa y Liliana. Así admiraban a Pita Amor. Bueno, realmente era, sí era buena. Y bueno, vamos ahora con la letanía de mis defectos. Ese sí es poema de Pita Amor. Soy vanidosa, déspota, blasfema, soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa, pero conservo aún la tez de rosa. La lumbre del infierno a mí me quema, es de cristal cortado mi sistema. Soy ególatra, fría, tumultuosa, me quiebro como frágil mariposa. Yo misma he construido mi anatema, soy perversa, malvada, vengativa. Es prestada mi sangre fugitiva, mis pensamientos son muy taciturnos, mis sueños de pecado son nocturnos, soy histérica, loca, desquiciada, pero a la eternidad ya sentenciada. Esta era Pita Amor. Bueno, vamos a una canción, en este caso he elegido a Lara Fabián, que es una de las cantantes que más me gustan. Vamos con la canción de Bosé. No Miguel Bosé, Bosé con B chiquita.
Thank you. la felicità. Chiuse in
hermosa voz de Lara Fabián. Gracias, Miriam, por estar escuchando. Ya quedamos en que haremos un programa aquí en Radio AMLO. Ay, hermosa, te quiero. Y bueno, continuamos con Pita Amor. La verdad que a mí me encanta Pita. Este es el poema Más allá de lo oscuro. Dos escaleras existen en el fondo de mi ser. Si por una al descender me voy hundiendo en el suelo, por la otra me elevo al cielo. Entre ambas sé de escoger. Al final de la primavera todo es ya serenidad. Se terminó la ansiedad, pero también la esperanza. Y en implacable alianza con descarnada verdad, para siempre se confunden el helado pensamiento y la nada. Un desaliento todo el cerebro ha invadido. El ser no tiene sentido, es solo un experimento. De la mudable materia, ¡ay! Suelo desolador. ¿Por qué congelé mi ardor y descendí la escalera? Si por la otra yo subiera, cesaría mi pavor. Es más difícil subir. El corazón se sofoca y en cada peldaño toca espacios que son locura. Así que llega a la altura, quisiera volverme loca. Este poema lo está dividido en varios fragmentos. Este es el primero. El segundo es cortito y dice: es mejor la locura, la angustia o el dolor o la ansiedad que la gris amargura de saber con frialdad que una misma fabrica su verdad. Bueno, les sigo contando de Pita. Ella siempre vivió rodeada de lujo, sin embargo la pérdida de la riqueza familiar en Morelos provocó que constantemente su familia recurriera al Monte de Piedad para empeñar y vender los tesoros que habían logrado rescatar del desastre económico que trajo consigo la revolución. Conforme creció, se convirtió en una bella adolescente que solo ansiaba dejar el hogar paterno y ser adulta. Era una mujer estrafalaria, porque conservaba las costumbres de cubrirse con vestidos escotados, mantones, capas, no usaba ropa interior ni medias. Se fue de su casa antes de los 18 años para comenzar una singular vida de soltera. Continuamente organizaba reuniones en su departamento en Río Duero y Pánuco, en donde asistían hombres que la amaban, mujeres que la asediaban y grandes personajes de la lengua escrita. Por ese departamento pasaron Octavio Paz, Carlos Fuentes, Elena Garro, Juan José Arruela, Pina Pellicer, José Revueltas y cientos de personajes más. Pita Amor era una mujer controversial por su forma de ser y su modo de vida. Tenía una personalidad avasalladora, que no se dejaba dominar por nadie. Nunca pasaba inadvertida. Estaba demasiado enamorada de su persona. Se hacía llamar la reina de la noche, porque tenía por costumbre recorrer desnuda el paseo de la Reforma de la Ciudad de México, tan solo cubierta con un abrigo de nieve. Pita fue una mujer que vivió intensamente, aceptó por igual placeres y amarguras. Su primer escándalo público fue a los 18 años, al convertirse en la amante de José Madrazo, un rico ganadero de 60 años, dueño de la ganadería de toros La Punta, con quien mantuvo una larga relación que abrió una época de provocación al mundo. se le involucró también, entre otros, romances con toreros, con pintores, con artistas, con escritores. Una mujer muy, muy avanzada para su época. La verdad que sí. Bueno, y ella escribió en segunda parte, tercera parte, cuarta parte, un poema al que llamó Centrando al Mundo. También está dividido en varios fragmentos. Les voy a compartir unos cuantos. El primero. ¿Cómo no he de llorar si tengo ojos que tienen que mirar y que no miran? ¿Cómo no he de ahogar si mis pulmones absorben aire, pero no respiran? ¿Cómo no he de tener perturbaciones si mi sangre no cabe en la existencia? ¿Cómo no he de clamar compensaciones si en mi mundo se adentra con demencia? ¿Cómo no he de desear realizaciones si me consumo en ansias desiguales? ¿Por qué? ¿Por qué no he de saciar yo mis pasiones si me arrastra el tumulto de los males? ¿Y cómo, si respiro tentaciones, va mi pulso a tener ritmos normales? El segundo fragmento. ¿Por qué no puedo llorar cuando sufrir puedo tanto? ¿Por qué no me brota el llanto si no hago más que pensar? ¿Qué no puedo soportar lo que en mi mente se agolpa? Yo prefiero renunciar a esta vida, que es locura, que continuar la tortura de vivir con pensamientos. No es posible más tormentos cuando mi cerebro me mata y eternidad se dilata, haciéndome en vida ver que pensar es padecer. Ella tenía muchos miedos. Le escribió a la nada, le escribió al todo, le escribió a muchos de sus amantes. Era una mujer de carácter fuerte, pero con muchos miedos. El tercer fragmento dice: muerte y vida sois en mí la misma inquietud doliente, el mismo trayecto ardiente que nace donde termina, una fuerza que domina en idénticas porciones. Vida y muerte sois pasiones, un solo círculo hacéis. Si distante parecéis, engaño es de cercanía. No hay vida en la lozanía, ni en muerte temo final. Que yo os uno por igual. En la línea curva os realizo hasta el instante preciso, que por haberos juntado sois infinito saciado. El cuarto fragmento dice: como la tierra yo soy, de redonda y giratoria, girando en mí misma doy los matices, que en el día es sucesiva armonía, terminan para empezar. Parece mi despertar claro y sin complicaciones, y son luego mis pasiones que al sol fuego hacen brotar. Viene después mi penar, y tarde y noche se unen en sombras que se resumen en nostalgias y ansiedades, y que uniendo mis verdades, cual tierra me hace girar. Muy bueno. La 5. ¿Cuál un espejo reflejo la imagen que está delante? Cambia mi faz cada instante, tiene infinitas reacciones, todas ellas son ficciones, espejismos del espejo. Mi cristal está perplejo, inmóvil, al mundo abarca. La nueva visión aparta el recuerdo de la ida. Mi vida está convertida en un reflejo constante de mi transcurrir cambiante. Y es cierto, era cambiante. Sexto fragmento. Caminaba yo de frente y mi sombra iba detrás. Yo pensé que la cubría, pero mi sombra tenía la potestad suficiente de tornarme transparente y ocupó mi lugar. Ella se filtró siliente y yo su sombra fui atrás. Muy bueno. El séptimo. Eliminando. Sí, eliminando. He de hallar por mí misma la verdad, probando todo, pero caminando al camino certero de llegar. Mi victoria será nunca parar, tomarlo todo sin anclar en nada, y a fuerza de dejar, irme saciando, que la muerte me encuentra exterminada. Bueno, y hasta ahí vamos con este, su poema, Desembrando al Mundo. Yo realmente siento que ella, en su irreverencia, en su forma, para mí un poquito descentrada, ¿no? Ella quería centrar al mundo. Y bueno, vamos con otra de Lara Fabián, Stomale.
Sopporto più questa vita che si interrompe se tu parti. Il mio letto è là, con la vastità di un cortile senza ombre. Se te ne vai e io sto male, completamente male, ma con delle sere in cui mia madre usciva e mi lasciava là con la paura. Io sto male, completamente male. Tu te ne freghi e vieni e vai da dove non lo dici più. Sono 2 anni già ormai e forse più. Come a fai parte ormai di me, ma io sono stanca, stanca di far finta che sto bene insieme a te. Al pro di chi non so, le notte fumo hanno un gusto che io non assaporo più, ma ogni giorno ha la tua identità. Sei dovunque, me lo sei, in fondo a me. Questo amore è vinto, se continuerà, solo come me creperà, povera idiota che si attormenterà, ascoltando la mia voce che canterà che io sto male, sto veramente male, come le sere in cui mia madre usciva e mi lasciava là con la paura. Che io sto male, lo sai che io sto male, mi hai tolto ogni capacità, ogni parola e volontà, ed il mio cuore qui con me.
Ah, qué bello canta esta mujer. Gracias, familia Unión, por seguir con nosotros aquí en De Poesía Morena y algo más. Cuasi, dale un beso a Lilio Varguitas. Espero que se esté recuperando. Ya lo queremos oír. El Cuasi tiene programa los martes de 11 a 1 en la Cuasi Resistencia. Los jueves de 1 a 4 en la hora del amigo y potaneando la política. Y los sábados de 11 a 1 también la Cuasi Resistencia. Gracias, Tlacael, también compañero mío de Radio AMLO. Él tiene su programa los viernes de 2 a 4, Morena Iztapalapa. Hay muy buenos programas aquí en Radio AMLO, la verdad, escúchenlos. También está R4 Atizapán con Ángeles Cerrillo, con Ana Lilia López, Carlos Galindo, Sergio de la Fuente. Programazo, sábado de 8 a 10 de la mañana. Gracias, Miriam, por seguir con nosotros. Y continuemos con esta hermosa e irreverente mujer, como lo fue Pita Amor. Bueno, vamos a contarles un poquitito más de ella, el lado poético de Pita Amor. Cuando tenía 38 años, decide tener un hijo. Y al sentirse incapaz de criar, decidió dárselo en custodia a su hermana mayor, Carito. Sin embargo, ocurrió una tragedia que la marcaría para toda la vida. Manuelito, así se llamaba su hijo, murió ahogado en una pileta con agua, a la edad de 1 año y meses. Ese evento le provocó una gran crisis. No deseaba ver a nadie. En su vida personal se volvió silenciosa de un día para otro y se alejó y descuidó su aspecto físico. Pasado el tiempo, aparece nuevamente en los años 80, cuando una mujer insolente y arrebatada, pero diferente. Después de 10 años decidió dar un recital en el Ateneo Español. Recitó poesía mexicana, desde Sor Juana Inés hasta Pita, pasando por Salvador Díaz Mirón, Manuel José Otón, Manuel González, Montesinos, Alfonso Reyes, Enrique González Martínez, Renato Leduc, Xavier Villaurrutia, Ramón López Velardes, Roberto Cabral del Hoyo. El recital tuvo un éxito enorme, pero también volvió a dar entrevistas para televisión. Y bueno, finalmente se quedó y Pita murió sola, pero no vamos a hablar ahorita de su muerte, eso ya al final. Sus obras, las obras de Pita Amor se caracterizan a partir de expresiones directas y desencadenadas, siempre en primera persona. Todo gira alrededor de su vida. Experta en la décima, en los poemas trataba temas metafísicos, le cantó a Dios, como les decía hace rato, le cantó a la muerte, le cantó a la soledad, le cantó a la angustia, a la nada, al todo. Sus influencias fueron Quevedo, Sor Juana y Góngora. Grandes, grandes autores fueron sus influencias. Le voy a leer unas décimas que le escribió a Dios. Es un poco fuerte este poema, pero está muy bueno, a mí me gustó mucho. Producto eres de locura, mas de locura sublime, llevas a Dios que redime con tu inexistente altura. Eres oculta ranura, eres el hueco inefable, la quietud inexplorable, la invisible salvación. No hermanas con la razón porque eres fe inescrutable. Dios, invención admirable, hecha de ansiedad humana y de esencia tan arcana que se vuelve impenetrable. ¿Por qué no puedo yo palparte para el soberbio que vio? ¿Por qué me dices que no cuando te pido que vengas. Dios mío, no te detengas. ¿O quieres que vaya yo? El inventarte es posible. Difícil es sostener la potencia de tu ser, ser absoluto, intangible. El que seas invisible no es el misterio más hondo. Exaltada hallo tu fondo, mas cesa mi exaltación, y tu admirable visión en mi pensamiento escondo. Yo siempre vivo pensando que serás, si es que existes. ¿De qué esencia te revistes cuando te vas entregando? ¿Debo a ti llegar callando para encontrarte en lo oscuro? ¿O es el camino seguro el de la fe luminosa? ¿Es la exaltación grandiosa o es el silencio maduro? Tal vez yo no quiera hallarte. Y por eso no te veo. ¿Qué es el ansioso deseo el que logra realizarte? A ti no te toca darte. Si mi soberbia te invoca, es a mí a quien me toca salir al encuentro tuyo. Me acerco a ti, te construyo, ya tengo fe, ya estoy loca. Esto es fuerte para los que creen en Dios. Y bueno, pero así era Pita Amor, la precursora de lo que después se llamaría la liberación femenina. Desde muy joven convivió con artistas e intelectuales, como les conté hace rato. Gracias a su hermana Carito, colaboradora de Carlos Chávez y fundadora de la Galería de Arte Mexicano, que más tarde habría de dirigir su hermana Inés, tal galería se encontraba en el sótano de la casa de su padre, el cual fue acondicionado y donde desfilaron Rivera, Orozco, Tamayo, Siqueiros o Goldman, entre otros. Fue apadrinada poéticamente por Alfonso Reyes, quien se refirió a ella como un caso mitológico. Gabriela Mistral, poeta chilena, una gran amiga de Pita Amor, le sirvió de inspiración para escribir uno de sus más conocidos libros, Yo soy mi casa, que escribió en 1946. Les voy a compartir parte, porque ella escribía muchos fragmentos en un solo poema. Yo soy mi propia casa. Casa redonda tenía de redonda soledad. El aire que le invadía era redonda armonía de respirable ansiedad. Las mañanas eran noches, las noches desvanecidas, las penas muy largas, bien logradas, las dichas muy mal vividas. Y de ese ambiente redondo, redondo por negativo, mi corazón salió herido y mi conciencia turbada. Un recuerdo mantenido, redonda, redonda nada. Segunda estrofa. Escaleras sin peldaños, mis penas son para mí. Cadenas de desengaños, tributos que al mundo di. Tienen diferente forma y diferente matiz, pero unidas por los años, mis penas son mis engaños, como sucesión de daños, son escaleras en mí. Tercero, de mi esférica idea de las cosas parten mis inquietudes y mis males, pues geométricamente pienso iguales lo grande y lo pequeño, porque siendo, son de igual importancia que existiendo. Sus tamaños no tienen proporciones, pues no se miden por sus dimensiones y solo cuentan porque son totales, aunque esféricamente desiguales. Cuarto, me estoy volcando hacia afuera y ahogándome estoy por dentro. El mundo es solo una esfera y es al mundo al que pidiera totalidad que no encuentro. Totalidad que debiera yo en mí misma realizar. a fuerza de eliminar tanta pasión lastimera, de modo que se extinguiera mi creciente vanidad, y de este modo pudiera dar a mi alma saciedad. Quinto, de mi barroco cerebro el alma destila intacta, en cambio mi cuerpo pacta venganzas contra los dos, todo mi ser en pos de una final que no realiza, mas ya mi alma se desliza y a los dos ya los libera, presintiéndoles ribera de total penetración. Sexto, yo soy cóncava y convexa, dos medios mundos a un tiempo, el turbio que muestro afuera y el mío que llevo dentro, son mis dos curvas mitades, tan auténticas en mí, que a honduras y liviandades toda mi esencia les di. Y en forma tal conviví con negro y blanco extremosos, que a un mismo tiempo aprendí infierno y cielos tortuosos. Bueno, durante un tiempo su forma de escribir causó polémica. Se decía que a Guadalupe alguien describía sus poemas, o sea, la acusaban de plagio, ya que era imposible que una mujer guapa, vanidosa, excéntrica, superficial y fiestera pudiera tener cabeza para escribir poemas que reflexionaran sobre el ser. Pensaba que el autor de esas singulares obras era un hombre. ¿Y saben quién? Pensaban que era Alfonso Reyes. Pero un día, por fin, Guadalupe decidió enfrentar tal afirmación de una manera muy original. En el prólogo de la edición de Poesías Completas, que en 1951 publicó Editorial Aguilar de España, deslizó una línea que dice: las malas lenguas decían que no era posible que yo escribiera, mis versos. Y entonces, para rematar, compuso un soneto a propósito de ese infame. Y el soneto se llamó: como dicen que soy una ignorante, como dicen que soy una ignorante, todo el mundo comenta sin respeto que sin duda ha de haber algún sujeto que pone mi pensar en consonante. Debe de ser un tipo desbordante, ya que todo produce, hasta el soneto. Por eso, con mis libros lanzo un reto. Burla, burlando, van los tres delante. Yo solo pido que él siga cantando, para mi fama y personal provecho, en tanto que yo vivo disfrutando de su talento sin ningún derecho. Y ojalá no se canse, sino cuando toda una biblioteca me haya hecho. Qué bien, ¿no? Es que la verdad sí recibió muchísimas críticas y mucha gente no creía en ella. Pero ¿saben una cosa? Guadalupe Amor escribió más de 30 libros. Entre las obras que publicó destacan Los Pomares, Yo Soy Mi Casa, escrito en 1946, es un texto en prosa, Puerta Obstinada en 1947, Círculo de Angustias en el 48, Polvo en el 49, que al rato le voy a leer unos poemas de Polvo, y ese libro fue elogiado por críticos y poetas de la época. También escribió Poesías Completas en el 51, Las Décimas a Dios, que hace rato les compartí una, Sirviéndole a Dios de Hoguera en el 58, Todos los Siglos del Mundo en el 59, Galería de Títeres también en el 59, es un texto en prosa, y Soy Dueña del Universo en 1984. Le voy a compartir una frase que me encanta. Entre las diferencias de mi personalidad existe mi ocio. Desde muy niña rondé de allá para acá sin lograr disciplinarme, ni en estudios, ni en juegos, ni en conversaciones. De mi ocio brotaron mis primeros versos, y es en mi ocio maduro donde he ido engendrando al acomodo mis palabras escritas. Pitamor. Bueno, vamos a una cancioncita. Vamos a una hermosa cancioncita, también de Lara Fabián Caruso.
Vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Solo le lampare, la bianca scia di un'elica. Senti il dolore nella musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire dalla nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, le occhi del ricordo. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto bene. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica, sai, puoi anche diventare un altro. Così, così diventa tutto piccolo, anche le sole notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un
che sole e sangue di te bene sa, di te bene sa.
Qué belleza de voz, de verdad, me encanta. Ahorita cerré los ojos y disfruté esta canción, me encanta Lara Fabián. Bueno, continuamos con nuestra controversial Pitamor. Este se llama Círculo de la Nada, primer fragmento. Yo nací al nivel del suelo, pero me estaba elevando. Mi ser se fue sublimando y quiso aferrarse al cielo. Mas tuve angustioso duelo cuando supe que, subiendo, al paso que iba ascendiendo, un triste hueco dejaba y una visión se forjaba. No subo, me estoy hundiendo. Segundo, mi cuerpo, andando el camino, muy poco lugar recorre, en cambio, mi alma no corre y traspasa su destino. Proceden los dos sin tino. El uno vuela y no llega. Inmóvil la otra navega por regiones que no existen, mas en su mente persisten. Y el universo se entrega. Tres. En la cúspide más alta, en el abismo profundo, en cualquier plano del mundo, la paz en mi mente falta. Y es que mi esencia se exalta a cada golpe de vida, tiene una ansia desmedida, quiere encontrar saciedad, mas duda que sea verdad esa paz preconcebida. Cuarto. Toda la inquietud del mundo vino a juntarse en mi ser, y así comenzó a crecer este abismo en el que me hundo. Por eso tal vez confundo toda luz con la negrura, y una obsesión me tortura teniéndome aprisionada. ¿He nacido para nada o para alcanzar la altura? Qué buena pregunta. ¿He nacido para nada o para alcanzar la altura? Quinto. En mí siempre el mismo tema, el de la angustia redonda. Y es que mi razón ahonda el centro de mi sistema. Vivo un eterno problema. A mi ser lo veo perdido. ¿Con qué fin habrá nacido si tan solo es una sombra? ¿Cuál que el vivir a sombra sin encontrarle sentido? Y en otro círculo, círculo de oscuridad, porque ella le temía mucho a la oscuridad. Primero, una oscura sombra alada, al nacer, nació conmigo. Era un fantasma enemigo que al misterio me ligaba. Tanto a mi alma atormentaba que la llevó a la locura. Vi el infierno y su tortura. Toqué el fondo del abismo, mas conocí el espejismo de gozarme en la amargura. 2. Todo en mí noche es negrura. Cuando hay luna, es tenebrosa. Brilla con luz angustiosa, mas la oscuridad perdura. Y si la estrella fulgura, su resplandor es de muerte. Mi noche en la luz se vierte y termina con la aurora. Ya el día no existe ahora, redonda noche en mi suerte. 3. Hay un eco de mi aullido que noche a noche me busca y torna mi sombra brusca cual espectro aborrecido. Que todo mi contenido en la oscuridad resalta, pues cuando la luz me falta, entro a un mundo de locura, pierdo voz, pierdo figura, solo mi esencia se exalta. Me tenía mucho miedo a la oscuridad. 4. A tientas ando el camino y por ello me acongojo, pues a lo oscuro me arrojo sin encontrar mi destino, y del negro torbellino el turbio enigma no entiendo. ¿Es que ciega estoy viviendo? ¿O es que la luz no ha existido? Será mejor que lo olvido. Me enseñé a vivir no viviendo. Fuerte. 5. Me están doliendo las sienes de tanto mirar al cielo, pues hoy su azul es de duelo y no me presagia bienes. Dime, aire, ¿por qué contienes en tu claridad las nieblas? ¿Por qué de visiones pueblas esa luz que yo veía? Es que atrás de ella tenía definitivas tinieblas. 6. De la negrura más honda ya mi alma se está formando. La luz se va proyectando en la tiniebla que ronda. Oscuridad tan redonda ha de llegar a moverse. Las sombras, al extenderse, fulgor transparentarán y con su gris humo harán mi noche desvanecerse. 7. Noche sin despertar en que me hundiera, un tenebroso sueño que, obstinado, a mi triste dormir ha sentenciado, ahumante gris que terminar espera. Sin calor ni matiz, mi pobre esfera a la esfera del mundo ha contemplado, su eterna pequeñez ha equilibrado el presentir la inmensidad de afuera. Parece mi alma en redondez terrible, tiene lo suyo y además lo adverso, lo mínimo a lo grande hace accesible. Resignación vuelve mi camino terso, y ya al fin se juntó lo incompatible, mi nada y el total del universo. Muy buenos poemas, la verdad que me encanta. Les voy a compartir uno de Polvo, del libro Polvo. Este poema, adentro de mí, vaga superficie. Adentro de mí, vaga superficie. Se revuelve un constante movimiento. Es el polvo que todo lo renueva destruyendo. Adentro de la piel que me protege y de la carne a la que estoy nutriendo. Hoy, una voz interna que me nombra, polvo tenso. Sé bien que no he escogido la materia de este cuerpo tenaz, pero indefenso arrastro una cadena de ceniza, polvo eterno. Tal como yo han pasado las edades, soporto la lucha del interno. El polvo va tomando sus entrañas de alimento. Este poema contrasta fuertemente con la personalidad extrovertida y osada de Pita. Sus versos expresan una reflexión profunda acerca de la dualidad dentro de ella misma, de una separación entre su cuerpo y su alma. Un poema fuerte, la verdad fuerte. Y bueno, vamos por una cancioncita más, la última de Lara Fabián, que se llama Adagio.
Your voice
Bravísimo, bravísimo, me encanta. Sí, Tlacaeloch. Pita Amor es familiar de Helenita Poniatowska, nuestra Helenita. Y digo nuestra porque va de la mano con nuestro movimiento Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. La esperanza, el cambio. Así es. Y tengo la dicha de repente de encontrarme a Helenita Poniatowska aquí en Mérida, porque su hija vive acá. Fíjense, la casa de mis hijos está en la calle 53, entre 54 y 56, y donde llega Helenita está en la 51, entre 54 y 56, o sea, una calle antes de la casa de mis hijos, y de repente me la encuentro cuando viene a Mérida. Bueno, continuemos con esta señorona Pita Amor. Humanidad del polvo experimento. ¿Por qué me desprendí? ¿Por qué me desprendí de la corriente misteriosa y eterna en la que estaba fundida para ser siempre la esclava de este cuerpo tenaz e independiente? ¿Por qué me convertí en un ser viviente que soporta una sangre que es de lava y la angustiosa oscuridad excava, sabiendo que su audiencia es impotente? ¿Cuántas veces, pensando en mi materia, considéreme absurda y sin sentido, farsa de soledad y de miseria, ridícula criatura del olvido, máscara sin valor de inútil feria, y eco que no proviene de sonido? viejas raíces empolvadas, son mis viejas raíces empolvadas, la extraña clave de mi cautiverio. Atada estoy al polvo y su misterio, llevo ajenas esencias ignoradas, en mis poros están ya señaladas las cicatrices de un eterno imperio. El polvo en mí ha marcado su cautiverio, soy víctima de culpas olvidadas, en polvorienta forma me presento y a las nuevas raíces sobresalto, he de legar con mi angustioso aliento, mas conquistando el aire por asalto, nada tengo que ver con lo que siento, soy cómplice, infeliz, de algo más alto. Bueno, dicen que este texto lo escribió para rendir un pequeño homenaje a una mujer atemporal. Ella fue una mujer atemporal, que nació en una época equivocada, demasiado contemporánea para una época donde las mujeres eran reprimidas y vistas como simples adornos de casa. Y Peter rompió con esos esquemas. Así es, rompió con esos esquemas. Es una mujer de apariencia común, o fue una mujer de apariencia común, que hablaba y pensaba en prosa como un humano cualquiera, pero a diferencia de nosotros los mortales, esta mujer fue condecorada por las nueve musas. Ahí viene el nombre que le pusieron, la undécima musa, por su talento inusitado para hablar y pensar en verso, el don de conectar el cerebro con la boca, cosa difícil de hacer, y para hablar con coherencia se requiere de lógica e inteligencia, cosa que la mayoría de los humanos no lo podemos hacer. Pero para convertir la prosa en verso se requiere de un don como el que poseía Pitamor, dueña de una inteligencia lingüística extraordinaria. Fue una mujer capaz de capturar palabras y transformarlas en verso con una naturalidad tal que se convirtió en la dueña de la tinta americana. Nada le pide a otros poetas, teniendo ella su estilo y su sello en cada verso. Sin duda alguna, Pitamor nació siendo musa y murió siendo musa. Musa del mundo, musa del verso, musa de la métrica, musa de la prosa y musa de las palabras. Grande Pitamor. La aritmética, poema de Pita. La aritmética altamente, la matemática fría, la distante geografía, el álgebra equidistante, la alquimia desconcertante, la glacial filosofía, la celeste astronomía, la teología enajenante, el ajedrez silencioso, el dominó misterioso, el deporte de la lumbre, que es de los juegos la cumbre, nunca podrán igualar al deporte de pensar. Es cierto, a veces somos más fibra que seso, perdón la expresión, pero así es, de repente somos más sentimiento que pensar, y esta mujer tenía una capacidad de pensar y de convertir las palabras en poesía, en prosa, en cuento. Grande, grande, grande. Bueno, ahora vamos a hacer un cambio drástico, pero con uno de los poetas que a mí me encantan, y lo llamo poeta porque es todo un poeta, Silvio Rodríguez. Te molesta, mi amor.
Está mi amor de juventud. Y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta mi amor? mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. ¿Te molesta mi amor? Mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. ¿Te molesta mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor? Mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa frontera, como la primavera no prefiere jardín. Mi amor no es amor de mercado, porque un amor sangrado no es amor de lucrar. Mi amor es todo cuanto tengo, si lo niego lo vendo, ¿para qué respirar? ¿Te molesta mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud? ¿Te molesta mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz? ¿Te molesta mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad? ¿Te molesta mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor? Mi amor no es amor de uno solo, sino alma de todo, lo que urge sanar. Mi amor es un amor de abajo, que el devenir me trajo para hacerlo empinar. Enamorado es del más olvidado en su antiguo dolor. Mi amor abre pecho a la muerte y despeña su suerte por un tiempo mejor. Mi amor, este amor aguerrido es un sol encendido por quien merece.
grande, Silvia. Grande, grande. Y bueno, todos merecemos amor. El amor es como un molino de viento y gira sus aspas expeliendo aire y lo respiremos. Entonces llenamos nuestros pulmones de amor y somos felices. El amor, el amor. Continuemos con Pita Amor. Este es un artículo que también me gustó, les voy a compartir el por qué la undécima musa. ¿Y quién le puso este mote de la undécima musa? Te recuerdo que la décima musa es Juana de Esbarque, nuestra Sor Juana Inés de la Cruz. Este artículo es de Victoria Malet. Dice, gran poetisa mexicana y que era conocida como la undécima musa. El primero en llamarla así fue Salvador Novo. Otros le decían genio, poeta virtuosa, niña mimada. Así mismo no faltó quien la espetara como loca, desequilibrada. La verdad y lo cierto es que Guadalupe Amor nunca pasó inadvertida, algo que a ella le importaba mucho, le gustaba mucho que dijera, ahí está Guadalupe Amor, ahí está Pita Amor. Y bueno, les dije hace rato, miembro de la aristocracia mexicana, que con los años vinieron a menos. Tenía la costumbre de vestirse con túnicas y tenía la pasión por las capas y las joyas, especialmente los anillos, pues se ponía 10 o más en los dedos. También ya les conté que odiaba usar ropa interior y medias. En sus últimos años se pudo advertir con gran tristeza que hubo una gran transformación en ella, y podríamos resumir que derivó en una criatura de su persona, ya que era su costumbre adornarse el pelo con la flor grandota que se ponía, y por cierto, maltratada, por no decir ya deshilachada. Su maquillaje era estruendoso. Se pintaba unos rodetes en la mejilla totalmente desmesurados, y sus lentes tenían una inmensa graduación que le daban a sus ojos un sentido dramático. A momentos, una mirada que era terrible y que espantaba al más pintado. Por supuesto que no debemos dejar de mencionar esos años cuando ella era bella y joven, porque realmente sí fue una mujer muy, muy hermosa. Es que fue actriz, modelo de fotógrafos y pintores. Además de su inteligencia y su enigmática personalidad, la convirtió en una mujer codiciada, en la codiciada musa de los pintores que ya les mencioné antes. Cuando inició sus escritos Pita, ya era grande, pero en sus relaciones amorosas las inició muy joven. En fin, Pita, una mujer que fue referencia constante de aquel México post-revolucionario, siempre se resistió a trabajar de manera formal. Escribía cuando le daba la gana. Con orgullo y arrogancia entraba lo mismo a restaurantes que a casas de antigüedad de la zona rosa. El que pasara frente a ella le vendía sus poemas editados por alguna amiga o algún amigo. Pita Amor, sí. Pita Amor, talentosa, polémica, admirada, también odiada, repudiada, pero que sin embargo logró ser ella, siempre ella. Les voy a compartir otro de los poemas de Polvo, aquí son como 21 fragmentos. Y bueno, son 21 partes del primer fragmento y luego viene el segundo fragmento. Vamos a la parte, a la primera parte. Me envuelve el polvo y me inquieta. ¿Por qué vendrá de tan lejos? ¿Y cómo en residuos viejos mundos pasados sujeta? El polvo no tiene meta, ni principio habrá tenido. Sé que siempre ha contenido en su eternidad convulsa la arcana fuerza que impulsa a lo que es y lo que no ha sido. Vamos a la séptima parte. Te veo por los tejados, por las alas de mi suerte. En los espejos al verte miro mis poros ajados, de eterno polvo impregnados, de antiguas muertes nutridos, al igual que mis sentidos, polvo que polvo va siendo. Mi cuerpo te está sirviendo de antena de tus latidos. El noveno. A un doble polvo enemigo mi rostro está sentenciado. Al uno nació ya atado, del otro busca el abrigo. Dos muertes lleva consigo, una alegre, otra sombría, aquella siempre varía. Esta sin moverse espera, si una es ya mi calavera, la otra es máscara fría. Vamos al 14. Cuando mi carne podrida al irse polvo volviendo, sienta que se está fundiendo con alguien que odió a la vida, querrá buscar la salida por los poros de la tierra, pues entablará una guerra con ese polvo enemigo. ¡Ay, qué terrible castigo mezclarse con lo que aterra! 15. Polvo, ¿por qué me persigues como si fuera tu presa? Tu extraño influjo no cesa, y hacerme tuya consigues hoy mi humillada figura, mañana en la sepultura. Te has de ir mezclando conmigo, ya no serás mi enemigo, compartirás mi tortura. Oh polvo, esta es la número 19. Oh polvo, angustia imparcial, llanto que en mis huesos llevo, pensando en ti yo me atrevo a no sentirme en la vida. Estoy soñando perdida en tus hambrientas arenas, mientras mi carne condenas y consumes mi figura. Ya somos lo que perdura, la materia sin cadenas. Bueno, fuertes versos de Pitamor. Ricardo Corazón de León, Ricky, gracias por estar escuchando. Un abrazo fuerte, Ricky. Ana María Tita López Velarde también, gracias. Miriam, gracias. Teresa Rubí Mendiola. Mi queridísimo Cuasi, Familia Unión, Tlaca Ellen. Gracias. Sí, Tlaca, de repente la he saludado. Claro que no me conoce, la he saludado, porque la admiro, ¿no? La admiro muchísimo a Elena Poniatowska, la he saludado y ella es muy amable y saluda a todos. Cerca de la casa, perdón, hay una plaza que se llama Altabrisa. También va ahí porque la verdad está muy bonita esa plaza. También me la he encontrado ahí en la plaza de Altabrisa. Pero un día me voy a atrever a decirle, soy Rosario Salazar. Grande, grande, Elenita Poniatowska. Y bueno, continuamos con otra grande, que es Pitamor. Bueno, vamos antes a otra canción de otro grande, que es Silvio Rodríguez. Cuando estoy triste, ¿saben qué me gusta oír? Mi unicornio azul. Cuando siento que se me pierde mi unicornio, porque todos tenemos un unicornio y de repente se nos pierde hasta que volvemos a encontrarnos. Esa es una canción preciosa, se llama Ángel para un final. Silvio Rodríguez. Escuchemos.
Silencio aparecía entre dos, era que pasaba un ángel que les robaba la voz. Y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar, que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual, pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. ¿Cuál era el ángel que entre nosotros pasó? Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total este silencio mortal. Ángel que pasa, besa y te abraza. Ángel para un final. Cuando se teje el azar, sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total este silencio mortal. Ángel que pasa, besa y te abraza. Ángel para un final.
Preciosa canción, Ángel para un final. Bueno, continuamos con Doña Pita Amor. Este es el fragmento 2 del poema Polvo. De lo gris me salí y al polvoriento gris he retornado. Cuanto yo concebí solo fue imaginado, que al realizar a mí ni está velado. Va a perderse mi huella, solo soy llamarada del destino, una loca centella que tiene el desatino de pretender que el polvo sea divino. Infinidad de estrellas, enloquecido polvo en torbellino, universos son ellas, y en ese remolino suspendido en cada átomo un destino. Mi polvo voy dejando, al polvo he de pagar algún tributo. Si él me está alimentando, si es mi dueño absoluto, bien podrá mi cadáver ser su fruto. Y y si nada existiera más que el polvo creado en espejismos, y el vivir solo fuera un momento de sismos, relámpago cayendo hacia el abismo. Me siento naufragado, la marea del polvo me ha invadido. Si me estaba quemando, hoy he reconocido que no ser es mi auténtico sentido. Me siento un remolino, lleva mundos, locura, pensamiento. Por él yo me alucino, de Dios viene su aliento. Es el eterno polvo en movimiento. Como el polvo es mi amor, al centro de mi cuerpo ha trascendido y se ha vuelto dolor, se ha tornado alarido. Hoy es grito en mis huesos sostenido. Como el polvo es celoso, al ver el polvo que mi cuerpo encierra, me penetra ambicioso y a mi carne se aferra. Y un pacto extraño con mi hueso cierra. Parecemos rivales, pero yo soy del polvo y él es mío. Misteriosas señales de un recinto sombrío nos unen para siempre en el vacío. El polvo agradecido de mi canto perenne y obstinado, mi cerebro ha invadido y en mi cuerpo ha dejado este ejemplo de polvo desolado. Dicen que en polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Es una parte del Génesis. Y bien, les platicaré un poquito más de Pepita Amor. Pepita decía, creo que lo más importante de mí es lo que no he dicho. Como pienso que es más importante el vacío que el volumen. Pepita Amor. Y bueno, vamos a más poemas. Sí, yo cuando leo a Pepita Amor me quedo como extasiada, como obnubilada. La verdad que sí es fuerte. Dicen que el presente no le era indiferente. El único mal, ella decía, el único mal que padezco es el de ansiar escribir y escribir. Aunque si antes escapaba la atención de México en estridente do mayor, ahora la acaparo en do menor. Así era Pepita Amor, así era de grande Pepita Amor. Y bueno, en el 2011 también sacaron, ella murió en el 2000, ella murió en el 2000 y en el 2011 le hicieron un homenaje. La poeta capitalina era una mujer controversial y desde su trinchera luchó por la liberación femenina. Grande, ¿no? Grande Pepita. Y bueno, acá el legado de Pepita, como les dije hace rato, son su obra Yo soy mi casa, que esa se la dedicó a su gran amiga Gabriela Mistral. Puertas obstinadas, círculos de angustia, polvo, décimas a Dios, sirviéndole a Dios de hoguera, todos los siglos del mundo, Pepita y otros monstruos, siete sonetos. Lean a Pepita Amor, de verdad que sí te mueve. Ella murió el 8 de mayo del 2000. Murió en la República Mexicana en un largo silencio que la mantuvo en cama por más de 2 años. Y así como fue su vida tan estrepitosa cuando estuvo enferma, yo me imagino lo que habrá sentido de tener tanta movilidad a quedar postrada en una cama. Grande Pepita, grande Pepita. cartita y bueno, vamos a terminar este programa que la verdad siente un sabor de boca rico. Creo que leímos buenos poemas de Pita Amor, conocimos un poquito de Pita Amor. Antes de Pita pusimos los audios de Grito de Mujer, que todavía lo tengo aquí en el corazón. El próximo año haremos Grito de Mujer aquí en la radio, aquí en Radio AMLO. Ya la antología, ya maté el archivo para la antología, se va a llamar Grito de Mujer en Radio AMLO. Me emociona mucho, me emociona muchísimo. Y bueno, vamos con una canción más de Silvio Rodríguez, con esto vamos a cerrar, pero no sin antes decirles que el próximo martes voy a platicar con Miriam, a ver si puede el próximo martes estar en programa con nosotros. Y lo que siempre les digo y lo que me dice mi cómplice en lo humano y lo divino, Manuel Ramos Martínez: difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en las calles de la vida. Escriban poesía, lean poesía, coman poesía, respiren poesía. Y escuchemos de Silvio Rodríguez, Te Doy Una Canción, y con eso cerramos. Les dejo un abrazo inmenso y mis besos de luz. Ya un día les voy a contar qué es y qué son mis besos de luz. Y no he encontrado el poema que escribí sobre mis besos de luz. Los quiero mucho. Nos escuchamos el próximo martes y les dejo a Silvio.
Recordándote cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí. Detenida, te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción.